Primero de Pedro, capítulo 1, los primeros 12 versículos otra vez. Versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, o elegidos de acuerdo a, esa palabra según, la palabra kata significa de acuerdo a. Dios elige de acuerdo a su, o aquí se tradujo presciencia, ya lo expliqué, Dios de acuerdo al conocimiento anticipado propio de la Deidad, entonces Él ha elegido. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Luego el versículo 3 también lo expliqué. Expresión de alabanza a Dios, bendito el Dios y Padre, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para ellos, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y el Señor nos ayudará, de acuerdo a lo que hemos orado, que precisamente estas reuniones sirvan, nos ayuden para nuestra edificación, que significa crecer. Se habló del crecimiento por la mañana. Y también la palabra de Dios, como sabéis, por supuesto, cumple la función tan anhelada tantas veces por los creyentes en Cristo que sufrimos o que sufren y que tiene que ver con el consuelo. Y por supuesto la palabra del Señor, y lo veré en la próxima reunión, también nos ayuda en la exhortación o nos exhorta, y eso tiene que ver con la actitud de vida que estamos llevando para que esta vida nuestra sea una vida que agrada al Señor. Toda esa función y propósito cumple este libro que amamos, que es la palabra escrita de nuestro Dios. El propósito de la epístola, no cabe ninguna duda, menos función de consolar a creyentes y que en el capítulo 2 son llamados, allí la palabra no se tradujo expatriados, sino que se tradujo peregrinos, que es la misma palabra en griego, y allí se tradujo el versículo 11 del capítulo 2, estoy pensando. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. La palabra expatriados del versículo 1 es la misma palabra en el original que peregrinos. La exhortación aquí es a personas que no sean como extranjeros y peregrinos, sino que este como no tiene que entenderse que deberían ser como extranjeros y peregrinos, sino que debido a que ya son peregrinos o extranjeros, extranjeros y peregrinos, ya lo son, debería leerse, amados, yo os ruego. Yo os ruego, debido a que sois extranjeros y peregrinos en este mundo, yo os ruego a este tipo de conducta que se esperaba de ello. Así, por lo tanto, insisto en que estos expatriados son peregrinos, que son aquellos que en forma temporal viven en un terreno que no es el suyo. Eso es un peregrino. Viven en un territorio que no es de ellos, una tierra que no es de ellos, y más aún, el tiempo que están viviendo allí es apenas, es el momento que están viviendo es temporal. Quedamos en el versículo 5, que os sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Estamos hablando de esta herencia que está siendo guardada en los cielos para vosotros los creyentes, que son llamados expatriados debido a la condición que deben, por la cual, o la actitud que deben tener en este mundo. Pero por otro lado, desde el punto de vista de Dios, son los elegidos de Dios. Y los elegidos de Dios significa que Dios los ha seleccionado. Es una selección que Dios o Dios escoge. El verbo es el mismo. El verbo elegir es el mismo verbo escoger. Es ecleo. Y en el versículo 6, en el versículo 5, no solo los creyentes son, no solo la herencia en el versículo 4 está guardada en los cielos, sino que también aquello que se nos promete esta herencia, estamos siendo guardados. Mientras peregrinamos en este mundo y vamos a la que se llama nuestra patria celestial, los creyentes en Cristo estamos siendo guardados y la protección nuestra es bajo el poder de Dios. No enfaticé aquello, pero usted ya lo puede hacer. El versículo 5, soy guardado por el poder de Dios. Y por supuesto, no hay nada en este mundo, no hay nada en el cielo ni en la tierra que sea superior al poder divino. Por lo tanto, podemos descansar. Podemos descansar. Exactamente eso. Podemos tener paz en el corazón o, como hemos leído versículo 6, el resultado debería ser este en todos nosotros. ¿Cuál es? Gozo. El gozo de saber que Dios tiene tanto para nosotros, que Dios ha hecho tanto en nosotros y para nosotros. Ya hay una obra realizada. ¿Cuál es? Nos hizo renacer. Esa obra ya está realizada. Nos hizo renacer. Hemos nacido de nuevo. Pero además Dios nos promete. Tenemos una esperanza viva. Tenemos una herencia. Está guardada en los cielos. Y nosotros, disfrutadores de esa herencia, mientras la herencia llega, nosotros estamos siendo guardados, dice el versículo 5, para alcanzar aquella salvación que está preparada cuando sea manifestado o será manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, quedamos. En lo cual vosotros os alegráis. Es en lo cual enlaza a lo que ha estado viniendo enseñando. En lo cual vosotros os alegráis. O la NBI se lee así: esto es para ustedes motivo de gran alegría. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Qué es el motivo de gran alegría? Aquellas llamadas bendiciones y llamadas bendiciones espirituales, que es el texto que nuestro hermano citó por la mañana, Efesios capítulo 1 y versículo 3, que es la misma, tiene el mismo concepto de alabanza hacia Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que allí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Así las bendiciones que aquí aparecen son bendiciones llamadas, como Pablo le llama, bendiciones espirituales. En ellas o ellas deben ser el motivo de nuestro gozo. Ellas deben ser a causa en lo cual vosotros os alegráis, o esto es para ustedes motivo de gran alegría. Aunque ahora, dice versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí el apóstol toca entonces el sensible tema que causa dolor, sufrimiento a todos los seres humanos, pero en forma especial esta epístola, por supuesto, va escrita a creyentes que a lo mejor a veces equivocadamente pensamos que las penas, que los sufrimientos, que las pruebas deberían estar alejadas de nosotros. Y que cuando estamos pasando por alguna prueba, algunos también, algunos aún creyentes, al ver a alguien que sufre, al ver a un hermano, a una hermana que sufre, que fue el caso de los tres amigos de Job. ¿Conocéis la historia de Job? ¿Verdad? Todos conocéis la historia de Job. Muy bien. Es un libro que está en la Biblia, Job. Todos conocéis a Job y vosotros sabéis las pruebas por las cuales él pasa. Pierde todo lo material, primero. Pierde a sus seres queridos, excepto su esposa, pierde a todos sus hijos. Y finalmente pierde su salud. Cuando hablamos, los sufrimientos causan pérdidas. Y una de ellas es la alegría, el gozo de vivir. Y el gozo de disfrutar a Dios. Y el gozo de disfrutar las cosas de Dios. ¿Quién quiere ser afligido? La palabra se tradujo aquí afligido, pero en todo el Nuevo Testamento es traducido entristecido. Entristecido. En lo cual vosotros, dice el versículo 6, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser entristecidos, afligidos en diversas pruebas. Santiago usa el mismo término, diversas pruebas. Y luego el apóstol explicará a estos creyentes que en realidad aquello que están sufriendo, número uno, el creyente no son circunstancias, no son circunstancias que sorprenden al Dios, nuestro Dios, sino más bien cuando Él dice, si es necesario, significa que aquellas están quedando bajo el propósito divino y que por sobre todas las cosas, hermanos, Dios tiene el control. Dios tiene, por sobre todo, el control es de Dios. Satanás podrá ir delante del Señor y tendrá que pedir autorización divina para ir sobre Job y dañar a Job. Y Dios en su soberanía permite que Job pase por todo aquello que pasó. Los amigos consideran que Job tiene que haber hecho algo extremadamente malo delante de Dios como para que Dios ahora le esté castigando de esa manera. Ese es un error muy grande si creyentes están pensando de esa manera. A veces la disciplina de Dios, a veces el Dios soberano, actúa en disciplina para con sus hijos, permitiendo que sufra ciertas cosas para que aprenda alguna lección. Eso es cierto. Pero no ese es el tema aquí en la epístola. Aquí hay creyentes que están sufriendo. Lo dirá más adelante. Si alguno sufre como cristiano, no se avergüence por ello. Lo dice en el capítulo más adelante, capítulo 2. Si alguno sufre como cristiano, o si de acuerdo a la voluntad de Dios alguien está sufriendo. ¿La voluntad de Dios? ¿Sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sufrir de acuerdo a su condición de cristiano debido a su testimonio que lleva en esta vida? ¿O sufrir porque Satanás quiere trastornar su camino que hasta aquí ha sido tan agradable como dijo el Señor de Job? ¿De qué otro hombre el Señor pudo haber dicho algo como dijo de Job? ¿Podrá el Señor, hermano? Pregunto esta tarde. ¿Acaso el Señor podría tener una opinión nuestra como la tuvo o decir las palabras, por así decirlo, de elogio que dice acerca de Job? ¿Qué dice el Señor a Satanás? ¿No ha visto a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él? ¿No ha visto a mi siervo Job? ¿Acaso qué es lo que Dios ha visto en nosotros? ¿Podríamos ser nosotros ejemplo de parte de Dios para el diablo mismo, de acuerdo a la conducta nuestra? Bueno, ahora el apóstol hablará acerca de las pruebas y el propósito que tiene Dios al permitirlas en la vida nuestra. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis un poco de son solo una parte de esta vida. Aunque en algunos tal vez permitiendo que sufra. Pero hermanos, consolemos no. Con lo que Dios nos está enseñando aquí en su palabra, cuando dice que estas pruebas son por un poco de tiempo y si es necesario, esa frase si es necesario tienen que ver de tienen que estar de acuerdo o son o están de acuerdo con la soberanía de Dios. Es Dios quien las permite. Así que no puedo negarme a las pruebas. Así que no puedo enojarme por las pruebas, porque tengo que entender que Dios tiene propósitos para mi vida al permitirlas que ellas ocurran. Tienen un propósito de parte de Versículo 6. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y aquí está el propósito. En la fe del creyente, el crisol, el fuego que prueba el oro, está siendo el ejemplo al cual el apóstol echará mano para enseñarnos que la fe o el oro es la figura que está usándose de la fe. Si el oro se prueba con fuego, dice él, ¿por qué se prueba el oro con fuego? ¿Por qué es necesario que el oro pase por el crisol? Por lo menos habrán dos razones. Una de ellas para que éste sea purificado. Creo que lo entendemos todo, que esa es una de las razones que tendrá el crisol para el fuego. Pero no tan solo eso, sino que también demostrará el crisol. El crisol dejará a la vista la calidad de este oro. Así, hermanos, cuando las pruebas llegan a nuestra vida, número uno, nuestra fe. Nuestra fe está siendo probada. Es lo genuino. Pero será aprobada. Probar para que ésta sea aprobada. Esa es la idea de por qué la fe es puesta a prueba. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el apóstol nos lleva ahora, si antes se habló de la manifestación de la salvación, ahora se está hablando derechamente de la revelación del amado Señor nuestro. ¡Qué día glorioso! Cuando el Señor sea revelado. Se tradujo aquí ser manifestado, pero el original es Apocalipsis, que significa descorrer el velo para que la persona gloriosa de Cristo quede a la vista nuestra y nosotros podemos admirar la belleza de su persona. ¿Acaso esperamos aquel día? No tan solo de ser quitado de este mundo, no tan solo de ser arrancado de las pruebas, sino aquel día glorioso cuando el Señor descorrió el velo y nuestros ojos podrán ver a aquel, como dice un himno, ver el rostro de aquel que quiso o quien quiso morir de tal manera por nosotros. Para que nuestra fe, dice, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. La idea aquí pareciera ser que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Da la impresión que el español usado aquí es que la fe será hallada en ese día, será hallada en alabanza, en gloria y honra. Yo más bien quisiera pensar que la gloria y la alabanza toda será para el Señor, pero que alabanza y gloria para el Señor debido a una fe que no transigió, debido a una fe que no se debilitó, debido a una fe que no falló, sino que a creyentes en Cristo, aún pasando por la prueba y siendo afligidos, tremendamente afligidos, la fe se mantuvo. Dios fue glorificado. Y cuando Él sea revelado, el eterno Hijo de Dios, nuestro Señor, Él será honrado, glorificado, como tanto se merece, y por una vida fiel de aquellos que confiaron en Él. Versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? Yo sé que a lo mejor la memoria vuestra irá a las palabras del Señor para aquel Tomás, llamado el Dídimo, el mellizo, ¿verdad? En la resurrección del Señor, aquel hombre que dijo, si no viere, si no pusiere mi dedo, etcétera, Y el Señor le dijo, ya resucitado a Tomás, bienaventurado. ¿Qué más sigue? Los que no vieron y creyeron. Y ese somos nosotros. Eso es usted y yo, jamás hemos visto al Señor. Hay la escritora de un himno, o de varios himnos, no sé cuántos himnos escribió, cientos o miles. Nancy es su nombre, no recuerdo ahora, está en algunos himnarios con música. Y ella escribió tantos himnos, ella nació ciega. Y es la escritora de muchos himnos que cantamos. Escuché esta historia a cierto predicador en cierto lugar, no aquí, en cierto lugar, y él dijo que esta hermana se encontró con cierto hermano creyente, y el creyente se lamentó diciendo, hermana, qué pena que usted haya sido afligida por tremenda prueba de no haber visto jamás, de haber nacido ciega y jamás ha visto a nadie. Y entonces la hermana, con tremenda sabiduría, pero al mismo tiempo manifestando tanta gracia y tanto gozo en el Señor, ella dijo, no, yo para nada me he lamentado. ¿Sabe por qué? Porque yo tendré un privilegio que usted no tiene y que tantos millones de creyentes no han tenido. ¿Cuál es? Que cuando yo llegue al cielo, el único rostro que habré visto en toda mi vida será el rostro del Señor. Si no sé cuánto lamentamos nuestras pruebas. No sé cuánto usted llora y se lamenta por lo que sufre. Es posible que a su lado, o un poquito más lejano tal vez, haya un creyente que esté sufriendo mucho más que usted. Pero sabe, no se trata de medir nuestro sufrimiento. No se trata de decir, yo he sufrido mucho más que usted. Más bien se trata de mirar que las pruebas estas son de acuerdo a la soberanía de Dios, a un Dios soberano, a un Dios que tiene control y a un Dios que le pone límite. Son por un poco de tiempo. Y cuando Pablo escribe a los corintios, él menciona que es ligera, que usa el verbo allí, ligera la carga, que en realidad los sufrimientos o las pruebas a las cuales somos sometidos, en realidad son de liviano peso. Pero el versículo 8 está hablando de el Salvador nuestro, que nunca le hemos visto, a quien le amamos sin haberle visto, bienaventurado o dichoso. La palabra bienaventurado verá feliz, dichoso también. Dichoso son aquellos que no vieron y creyeron. Nunca hemos visto el rostro del Señor. Y cuando seamos arrebatados, aquí dice, cuando sea manifestado Jesucristo, le veremos tal como Él es. Aún más Pablo nos da más antecedente de lo que va a ocurrir, porque dice que cuando Él sea manifestado, nosotros seremos transformados. Estos cuerpos nuestros serán transformados semejantes al cuerpo de la gloria suya. ¿Se da cuenta que toda esta epístola, que debe consolar el corazón que sufre, está mirando a más allá? Está mirando a aquel momento glorioso de cuando nos encontremos con el Señor, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, obteniendo la meta, el fin significa la meta, obteniendo la meta de vuestra fe o el propósito de vuestra fe, que es la salvación. Y en todo momento aquí la salvación se ha estado viendo en tiempo futuro. Para los que aman y creen en Cristo, la salvación tiene un tiempo pasado, como por ejemplo nos hizo renacer cuando creímos. Pero la salvación para los que creen en Cristo también tiene un tiempo presente. Ya lo leímos en el versículo 4 y 5, sois guardados. El tiempo presente de nuestra salvación es que estamos siendo guardados por el poder de Dios. El tiempo pasado nos hizo renacer, el tiempo presente nos guarda, nos protege, pero el tiempo futuro es disfrutar aquella herencia. El tiempo futuro es, como dice aquí, por fin gozar el fin o la meta o el propósito de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La palabra alma aquí hay que entenderla como la persona, como un todo. Hay que entender a la persona en su totalidad, no solo a una parte del ser humano como es el alma, diferenciado del espíritu y del cuerpo. Más bien aquí alma tiene que ver con toda la persona. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 10, y los versículos que siguen ahora, uno se pregunta por qué están aquí. Si ha venido hablando de las pruebas, si ha venido primero hablando de el sinnúmero de bendiciones espirituales que tenemos, partiendo con la elección divina, que la hace de acuerdo a su conocimiento de la fundación del mundo, Dios que nos hace renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Dios que nos revela además, que nos hace renacer no solo para una esperanza, sino además para una herencia que está guardada en los cielos, y yo mientras tanto no llego a la presencia de Dios para disfrutar aquella herencia, mientras estoy en este mundo siendo peregrino, extranjero, estoy siendo guardado por el poder de Dios. Si tengo tantas bendiciones en las cuales debo alegrarme, ¿por qué aparecen los profetas y los ángeles? Y con eso yo voy a terminar un ratito más, por supuesto. ¿Qué tiene que ver? Primero, el gozo de los creyentes debe estar motivado por las bendiciones de Dios, ¿verdad? Insisto en aquello. Versículo 6, por lo cual, en lo cual vosotros os alegráis. El gozo del creyente, el gozo este que es eterno, este gozo que es del cielo, este gozo, su base, su motivación, su fuente, son las bendiciones de Dios. Pero en el versículo 8, el gozo nuestro, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, este gozo que es inexplicable. La palabra se tradujo inefable, significa un gozo que no puedo explicar. Usted puede explicar el gozo de ser creyente. El mundo no lo entiende, ¿verdad? Los amigos no entienden nuestro gozo. No lo entiende. Este gozo que es inexplicable, este gozo que está lleno de gloria, o disfrutará la gloria del Señor, este gozo inefable y glorioso, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo aquí, su fuente, ya no son las bendiciones que disfrutamos y que disfrutaremos, sino que aquí la fuente de nuestro gozo, ¿qué es? ¿O quién es en realidad? Es la persona de Cristo. Hay un paso más profundo que hemos dado en la epístola. Mi atención ya no se centra en las bendiciones. Debería estar siempre valorando las bendiciones, porque de esa manera este gozo, las pruebas, no me quitarán ese gozo. Pero ahora hay un paso más adelante que da el creyente que crece. ¿Qué es? Que ya no son las bendiciones. Ahora yo me gozo en la persona misma del Señor, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuántos de nosotros realmente nos gozamos en la persona de Cristo? La reunión que por excelencia debe ser un gozo inefable y glorioso en la persona del Señor, que es la cena del Señor, ¿debería acaso no reflejar realmente lo que el apóstol está diciendo aquí? Pero hermanos, el apóstol está escribiendo a creyentes que están viviéndolo. No le está exhortando a que se gocen. Yo en ningún momento he dicho que hay que gozarse. No, aquí dice que nosotros tenemos. Es algo que ya lo disfrutamos. Me gozo en las bendiciones que Dios me ha dado. Pero también ahora el versículo 8 me está enseñando que estos creyentes en Cristo gozaban o centraban su atención, o el gozo estaba centrado en la persona inefable de Cristo. El gozo centrado en una persona, a quien amáis sin haberle visto. No le hemos visto y le amamos. Ahora, el amor nuestro no lo he dicho, pero vosotros sabéis y conocéis aquel versículo bíblico que dice que Dios nos amó a nosotros primero. Y que nuestro amor a Dios es por lo que Dios nos ha dado. Es por lo que Dios, en la forma en que Dios se ha revelado a nosotros, yo correspondo a ese amor, amándole también. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? ¿Cuántos motivos de gozo tenemos? ¿Lo resumimos? Número uno, las bendiciones de Dios. Todas aquellas aquí mencionadas, bendiciones llamadas por Pablo, no cabe duda, bendiciones espirituales. Segunda fuente de gozo, ¿qué es? Lo que debe motivarnos a ser creyentes, contentos, alegres. Ahora, este gozo no es hilaridad. No significa que me ando riendo por cualquier cosa. No tiene que ver mucho con eso. Más bien tiene que ver con aquello que es más profundo. Que siempre estaré mirando. Que la paz y que siempre mi alma descansará en lo que tengo y en lo que soy para el Señor y en lo que Él es para mí. La persona de Cristo. Versículo 8. ¿Por qué están los ángeles? Ese me preocupa a mí hace tiempo. ¿Por qué están los profetas y los ángeles aquí? Ya es suficiente enseñarle a estos creyentes que la fuente de su gozo son lo que Dios ha hecho por ellos. Ellos leen la epístola y a lo mejor no sabían que tenían tantas bendiciones. Ya sería suficiente enseñarle a estos creyentes que la fuente de su gozo es la persona inefable de Cristo, es la persona del Señor. Él es la fuente de su gozo. Pueden quitar todo lo demás, pero el Señor. Yo me estoy acordando hace rato ya que quería citar a aquel ciego que fue sanado en Juan 9, ¿verdad? Todo el capítulo 9 habla del el ciego de nacimiento, así llamado. Ese hombre que fue expulsado de la sinagoga. Y cuando se encuentra con el Señor, después de aquello, el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y el Señor le contestó, yo soy el que habla contigo. Y el hombre le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Siempre me ha llamado la atención aquello. No puedo explicar a veces lo que es la adoración. Me es más fácil explicar lo que es la alabanza. Porque la alabanza son expresiones de elogio hacia Dios. Y son el resultado de las bendiciones que tenemos, como dice aquí. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. La adoración es una preocupación exclusiva de Dios o acerca de Dios. Es una preocupación enfática en la persona del Señor, solo en Él. Es Él el que nos atrae. Es Él el que hace que nosotros realmente disfrutemos lo que significa ser creyente, vivir el cristianismo, la persona de Cristo, a quien amáis sin haberle visto. Versículo 10 para hablar de los profetas y al final el 12 por los ángeles. Pero ya no queda mucho tiempo. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la fe, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 9 habla de la salvación, que nosotros vamos a disfrutar. La tenemos, pero nosotros la vamos a disfrutar a plenitud en la persona cuando estemos con el Señor, no ahora. Nos gozamos que esa salvación ha sido prometida, dada ya por Dios, pero el disfrute de ella, vosotros sabéis perfectamente que el disfrute a totalidad o a cabalidad solo será en la presencia de Él, ¿verdad? De esa salvación, dice el versículo 10, los profetas se preocuparon, los profetas indagaron, los profetas Inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Así estos creyentes que sufren, el apóstol los lleva a pensar en aquellos, tal vez, a quienes ellos admirarían, los profetas. Y tienen una lista grande de profetas, el judaísmo, la nación de Israel tendría tantos profetas. Y uno piensa en todos ellos y en todo lo que ellos fueron para Dios y en todo lo que ellos disfrutaron de Dios. Y podríamos mirar a los profetas tal vez teniéndolos en tremendo pedestal, tan alto, pero Pedro está diciendo, ellos no disfrutaron lo que vosotros disfrutáis. Por eso están aquí. Que esos creyentes que sufren consideren que el privilegio de ellos, si alguna vez se sintieron menoscabados por el mundo, si alguna vez se sintieron menoscabados por sus antepasados, no lo hagan más. Porque esta salvación, en realidad, son ellos los que la están disfrutando. Aquellos solo, como dice el versículo 10, los profetas, esto dice, el cual anunciaba, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban. La palabra administrar, el verbo diaconeo, ¿verdad? Diaconeo, el verbo administrar. Ellos administraban, ellos sirvieron. Estas cosas las sirvieron ellos para que nosotros las disfrutemos. Los profetas. A esto se les reveló que no para sí mismos. Bueno, si tenéis alguna duda o no duda, si alguna persona por ahí os encontráis que sea enemigo de nuestro Señor en su deidad y en su eterna existencia, aquí tenéis el versículo 11, el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Creo que el versículo 11 también puede ayudaros, entre paréntesis, puede ayudaros también para tener una base, una muy buena base, acerca de la seguridad de la inspiración de la palabra que leemos y que usamos. Podemos confiar plenamente en la revelación que Dios nos dio. Estos hombres que las escribieron, Pedro le llamará en la segunda epístola, ¿cómo le llaman la segunda epístola? Una memoria. Bueno, yo insisto mucho en eso en otros lugares. ¿Eh? ¿Ah? Los santos hombres de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La palabra inspirado allí significa ser llevado como el viento sopla un bote a vela. Es el impulso, la fuerza. Y tiene que ver con el control que el Espíritu Santo ejerció en ellos cuando escribían. El verbo inspirado de 2 de Pedro no es el mismo verbo inspirar de 2 Timoteo 3:16. Allí las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Allí el verbo es único, teoneusto es único. El soplo de Dios o el aliento de Dios. Pero tenéis ya dos textos y aquí tenéis un tercero para que podáis confiar plenamente que este libro es la bendita palabra inefable de Dios. Dice los santos hombres de Dios, dice Pedro en su segunda epístola, pero aquí dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. La gracia destinada a vosotros. La salvación esta y los sufrimientos. Y los ángeles, solo los menciono entonces. A esto, el versículo 12, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mire, no solo la palabra era inspirada por Dios, o fue inspirada por Dios, o los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, o el Espíritu de Cristo estaba en ellos, cuando ellos escribían o investigaban, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios moraba en ellos. No solo tienen esa seguridad, sino además, cuando ellos oyeron el Evangelio, el Espíritu Santo estaba en los predicadores que hablaron el Evangelio. ¡Qué seguridad más grande! Eso dice el versículo, el Espíritu Santo enviado del cielo. Y finalmente dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ese verbo mirar significa ponerse en cuclillas para observar detenidamente algo con ansiedad. Los ángeles. los ángeles se ponen de cuclillas o se inclinan con una profunda ansiedad para mirar aquellas cosas, hermanos, que son nuestras y que solo nosotros vamos a disfrutar y no los ángeles. ¿Qué le parece? ¿No serían animados estos creyentes? ¿Fueron animados o no? A leer la carta, ¿qué piensa usted? Pregunto, ¿fueron animados o no? ¿Sí o no? Con ese sí no convencen a nadie.